Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Volvamos al pozo de Sicar, donde dejamos a nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Qué bien se está ahí, ¿verdad? Qué bien se está hoy. Fijaos, esta mañana, aquí donde vivo yo, están siendo días fríos y nublados, y le estaba pidiendo yo al Señor que nos concediera, al menos ya que estamos encerraditos en casa, poder ver un poco el sol o el cielo por la mañana. Me lo ha concedido un ratito por la mañana, pero luego ya se ha nublado y vuelve el frío, estamos a 10 grados, y por eso me doy cuenta que sí, que el Señor nos lo concede, porque nos tiene abierto el pozo de Sicar, donde se está tan bien, porque está el Señor. Y ahí estamos con Él, en medio de la sed que tiene tanto el Señor como la samaritana. Para nosotros es un Tabor. La oración es siempre un Tabor. Y dan ganas de decirle: Señor, qué bien se está aquí, contigo. ¿Os dais cuenta? Hace 2 días estábamos meditando delante de Dios esta escena y la habíamos dejado allí donde esa mujer dice: Señor, dame de esa agua. Ya está la mujer arrodillada, postrada ante Él, no físicamente, pero sí lo está postrada ante Él, le está llamando: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya se ha olvidado del cubo, se ha olvidado del pozo, ya está buscando otra agua. El Señor ya también se ha olvidado de su sed, ya no le está pidiendo agua. Se han elevado los dos. Y así le pido al Señor que nos conceda acompañarlos en ese viaje. Y que ahora nuestros ojos no estén puestos en la desolación que nos rodea, sino en esa agua viva que el Señor nos está ofreciendo. Claro, Jesús le dice: llama a tu marido y vuelve aquí. Que es como decirle: la gracia que yo te dé no es solo para ti. El Espíritu Santo no es un bien de consumo individual. Como si te compras una Coca-Cola y te la bebes. Lo que yo te dé a ti, y te daré algo muy grande, es para que tú lo compartas, es para que tú lo des. Y con los primeros con quien tienes que compartirlo es con quienes vives contigo. Tú no te puedes salvar solo. La gracia que hay en tu alma tiene que resplandecer y tiene que iluminar a muchas personas que están cerca de ti, en tu propia casa. Quienes primero se tienen que beneficiar de tu fe son los que viven contigo. A veces sucede en algunas familias y en algunos matrimonios que uno de los cónyuges va a misa y el otro no. Y claro, siempre está la tentación de que el que va a misa encuentre en la piedad una forma de, como de refugiarse, ¿no? Y de esconderse de la hostilidad que tiene en casa, porque sí, porque a veces, oye, pues en casa se ríen de ti porque vas a misa y tu marido te lo echa en cara, o tu mujer te lo echa en cara, o tus hijos: mira, papá, el beaturrón ya está en la iglesia. Y que uno pueda decir: bueno, pues encuentro en la piedad una forma de escaparme de los demás, y con Dios sí que estoy bien, y no aguantando a los que tengo en casa. No permitáis que eso suceda. Sería un camino falso. Ese camino, a través de la oración, sin embargo, no os conduciría al cielo. Os aseguro que no. Quienes primero tienen que beneficiarse de vuestra fe son los que viven con vosotros. Claro que cuando esto pasa, siempre a uno le dicen, aquí, a lo mejor a muchos de vosotros os lo han dicho: mira, mira, tanto ir a misa, pero luego aquí en casa no hay quien te aguante. ¿Os han dicho eso? pues sed humildes. Y cuando os digan eso, reconoced, tienen razón, lo estoy haciendo mal. Porque esto no tendría que ser así. Tendrían que verme llegar de misa tan contento, tan resplandeciente, tan entregado, tan humilde y tan servicial, que dijeran, oye, a ver si vas más a misa. Que cuando vienes de misa, da gusto estar contigo. Porque hasta que eso no suceda, bueno, luego cada caso es cada caso, pero podríamos pensar que hasta que eso no suceda, quizá no lo estamos haciendo bien del todo. Quienes primero se tienen que beneficiar de tu fe es tu familia. Y me asusta mucho cuando alguna persona me dice, padre, desde que me he convertido a Dios, me siento más lejos de mi marido, me siento más lejos de mi mujer, me siento más lejos... Uy, qué mal, qué mal, qué mal ese. No estoy seguro de que te hayas convertido al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero, incluso cuando estás rezando delante de un sagrario o arrodillado ante una custodia, te está como achuchando hacia ellos. Y, venga, ve, 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 llama a tu marido y vuelve. Ante esta invitación de Jesús, la mujer resulta que se muere de vergüenza, ¿no? Y le dice, no tengo marido. Sabemos que vivía con un hombre. Y no solamente eso, era el sexto hombre con el que vivía. Seguramente, ante todas las personas que estaban alrededor, decía que era su marido. Y ella misma quería convencerse a sí misma de que era su marido. No lo sé, pero puede que fuera así. Hay gente que le pasa. Se han divorciado, se han juntado con otro o con otra, y dicen que es su marido, incluso se quieren como justificar, ¿no? Pero ante la mirada del Señor se siente descubierta, se siente avergonzada y dice, a este no le puedo engañar. Me puedo estar hasta engañando a mí misma, pero a este no le puedo engañar. Es verdad, no tengo marido. Qué humildad también la de esta mujer, ¿eh? Se siente descubierta ante el Señor, se siente como desnuda ante su mirada. Y entonces se siente también desnuda ante sí misma, porque Jesús, la mirada de Jesús la iluminó sobre sí misma, aunque esa visión de sí misma la avergonzara, y ella se dejó avergonzar. No creáis que hay muchas almas así, ¿eh? No hay mucha gente dispuesta a eso. Jesús le contesta, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En eso, le dice Jesús, has dicho la verdad. Y ella se deja iluminar sobre sí misma y deja que el Señor la ponga en su sitio y le diga la verdad sobre su propio pecado. Repito que no hay mucha gente así. Otros muchos, primero, para empezar, ante la pregunta del Señor, llama a tu marido y vuelve aquí, a lo mejor hubiera dicho, bueno, voy a buscarle, al sexto. Y no se hubiera dejado descubrir. Y otros directamente se hubieran marchado. ¿Cómo que no es mi marido? Yo he rehecho mi vida 6 veces, este es mi marido. Y lo hubiera dicho así, y se lo hubiera opuesto. No, la verdad sobre uno mismo es una ciencia muy poco frecuente. Son pocas personas las que se dejan iluminar sobre su propio pecado y sobre su propia miseria, aun cuando sea el mismo amor de Dios quien les ilumine. No quieren conocerse. Se tienen miedo a sí mismos. Y no quieren reconocer la miseria que hay en ellos y el pecado que hay en ellos. Esto sucede mucho en la dirección espiritual, ¿eh? Los sacerdotes que procuramos dirigir almas, también tenemos muchos sinsabores por esto. Porque a veces tú estás viendo en una persona a la que conoces, que a lo mejor lleva años confesándose contigo y dirigiéndose contigo, y estás viendo con toda claridad un pecado que no te dice, pero que estás viendo, y que además ella, esa persona, no lo quiere ver. Y entonces mucha gente va al director espiritual simplemente a que le escuchen. Bueno, y no está mal, que también los directores espirituales hacemos un bien escuchando a la gente, pero van solamente a que le escuchen, incluso algunos a que les den la razón. Pero no se dejan llevar la contraria, no se dejan iluminar. Algunos vienen ya con la dirección espiritual hecha, ¿eh? No penséis, vienen ya. Y digo esto por si os sucede a alguno de vosotros, y yo también me examino a mí mismo. A mí me da mucho miedo gente que te viene a la dirección espiritual y directamente te dice, padre, he visto clarísimamente delante del sagrario, bueno, cada vez que oigo eso me cojo a la silla, digo, a ver qué disparate me va a decir, porque la gente delante del sagrario ve unas barbaridades enormes. Claro, claro, que ya lo sé, que también delante del sagrario te habla Dios. Pero muchas veces la gente que te empieza así, he visto claramente delante del sagrario, no va a dejar que tú le lleves la contraria o que le digas, no, no, mira, eso no te lo ha dicho el Señor. Por otro lado, como sacerdote, te sientes completamente inútil. Dices, bueno, esta persona si ya tiene línea directa, ¿yo qué pinto aquí? Si ya lo ha visto, ¿qué viene? ¿A que le ponga la firma? Qué distinto es cuando alguien dice, mire, padre, en la oración yo he sentido esto. ¿Esto que yo he sentido en la oración o que me ha parecido ver es de Dios? Ah, eso es otra cosa. Pero no son muchos, ¿eh? Sí, son unos cuantos los que vienen ya con la dirección espiritual hecha y diciéndote, yo he visto claramente delante del sagrario que mi suegra no tiene que venir a casa en Nochebuena. Bueno, bueno, pues nada, nada. Dile a tu suegra que te lo ha dicho Dios, pero no me metas a mí por medio, ¿no? Y luego hay otros, estos son los que ven, y luego hay otros a los que el sacerdote les dice, a lo mejor, oye, ¿no te das cuenta de toda la soberbia que tienes dentro? Como eso, o cualquier otro pecado, ¿eh? ¿No te das cuenta de que tienes un rencor enorme contra este familiar tuyo? Y de repente te dicen, ah, pues no lo veo. Cuando te dicen, ah, pues no lo veo, ya te puedes marchar, no tienes nada que hacer, no lo veo. Hombre, pues ya sé que no lo ves, por eso te lo estoy diciendo yo, ah, pero no lo veo. Por eso me dan tanto miedo los de he visto como los de no lo veo, los que ven y los que no ven. Y luego hay otros que directamente se van. Es decir, cuando el sacerdote, después de escucharles, les dice algo que no les gusta o que no están dispuestos a aceptar, pues directamente abandonan la dirección espiritual o van al mercado, digamos, sacerdotal a buscar un sacerdote detrás de otro hasta que encuentran uno que les dé la razón. Y es verdad que el director espiritual uno lo puede cambiar libremente, pero no por ese motivo, no porque el que tienes no te da la razón y vas a buscar a uno que te diga que lo que estás haciendo está muy bien y que eso que estás haciendo no es pecado. Claro. Por no hablaros de los de la doble dirección espiritual, ¿verdad? Los que tienen el director espiritual habitual para las cosas chiquititas y cuando tienen una cosa gorda que se les da vergüenza decírselo, se van al otro que normalmente es un sacerdote mayor, sordo y que está en la otra punta de la ciudad a confesar los pecados graves. Bueno, bueno. Sed humildes, aprended de esta mujer. Dejaos que el Señor os ilumine sobre vosotros mismos, y lo va a hacer en la iglesia también a través del sacerdote, muchas veces, a través del confesor, si sois sinceros con él, si no le calláis nada, si le decís las cosas y os dejáis también aconsejar y guiar, que mirad, al sacerdote no le dan ni un euro por deciros cosas desagradables, ¿eh? A veces al que menos gracia le hace decíroslas es al propio sacerdote, pero cuánto bien os hace si os dejáis, como esta mujer también se dejó denunciar su pecado y se dejó aconsejar. También podríais hacer otra cosa. Aquellos que decís, si yo realmente no tengo pecados, yo realmente, bueno, cositas pequeñas, pero pecados no tengo. ¿O queréis ser humildes? Pedidle a vuestro marido, a vuestra mujer o a vuestros hijos que os hagan el examen de conciencia. A ver, marido, mujer, hijos, decidme de qué me tengo que confesar. Y luego, agarraos, ¿eh? Porque ahí en casa también os conocen muy bien. Igual, no sé si os lo van a decir con el mismo cariño, ojalá que sí. Pero luego, hacedles caso. Va, es que estos no me comprenden, entonces no tienes nada que hacer. No está mal también decir en tu casa, pedirles que te hagan el examen de conciencia de vez en cuando, ¿no? A lo mejor te sorprendes mucho. O no, porque lo has oído mil veces, pero nunca lo has querido escuchar. Quién sabe, ¿no? En todo caso, esta mujer fue muy sincera. Yo te pido, Señor, que nos concedas a nosotros esa humildad para aceptar la verdad de nuestro propio pecado, de nuestra propia enfermedad, porque si no la aceptamos nunca, nunca sanaremos. Si una persona tiene por dentro un cáncer y va al médico a mostrarle lo bien que se ha cortado las uñas y no le dice nada del cáncer que tiene dentro, no se podrá curar. No permita, Señor, que eso nos suceda. Ilumínanos también sobre nuestro pecado, aunque nos duela. Que nos dejemos herir por ti, porque tú nos hieres y nos muestras nuestro pecado para sanarnos. Así al descubierto, la mujer que está tan sorprendida, tan rendida ya a los pies de Jesús, qué diferencia, ¿eh?, con cómo empezó la escena cuando le decía, mira, mira tú, el judío, me pides a mí de beber, mirad la hora cómo está. Y le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. ¿Qué le está diciendo? Hablas como Dios. Me parece que es Dios el que está hablando por tu boca. ¿Y qué razón tenía? La propia mujer está profetizando al decir esto. Le pasaba a mucha gente, ¿eh?, cuando escuchaba a Jesús, a gente que realmente le escuchaba, que dejaba que las palabras de Jesús entraran en lo profundo de sus corazones. Oían a Jesús y muchas veces no entendían lo que Jesús estaba diciendo, pero sin embargo quedaban subyugados, cautivados. ¿No? Y este hombre habla como Dios. ¿Recordáis el discurso del pan de vida? Nos lo cuenta también San Juan en Cafarnaúm. Cómo aquellos habitantes de Cafarnaúm se rebelaron muchísimo cuando Jesús les dijo que si no comían su cuerpo y no bebían su sangre no podían tener vida, y se alejaron de él y no volvieron a ir con él. Pero luego Jesús va a Simón Pedro y le dice a los apóstoles aquello, que también vosotros os queréis marchar. Y Simón Pedro, con la misma sencillez de esta mujer samaritana, le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Creéis que Simón Pedro había entendido el discurso del pan de vida? No había entendido nada. Pero le decía, Señor, no tengo ni idea de lo que has querido decir, ya lo entenderé, pero desde luego hablas como Dios. Esas palabras tuyas suenan a Dios. Dichoso el que lea así los santos evangelios. Dichoso el que escucha así las palabras del Señor. Y aunque a veces no las entienda fácilmente, deja que esas palabras se posen en lo profundo del alma y la cautiven. Porque es verdad, ¿eh? Nadie habló jamás como habló este hombre. ¿Sabéis quién dijo esa frase que acabo de decir? Os lo voy a contar para que veáis. Es otro caso también de gente que estaba muy lejos de Dios y que sin embargo escuchó. En Jerusalén, en la última Pascua de Jesús, ya los saduceos y los fariseos habían decidido que tenían que acabar con él y mandaron a los guardias a que fueran a prenderle. Y los guardias, que no le conocían de nada, encontraron a Jesús cuando estaba hablando a unas personas que le estaban escuchando, se acercaron a prenderle, pero no pudieron, en cuanto empezaron a escucharle, no pudieron dar ni un paso más. Se quedaron cautivados por cómo hablaba Jesús, porque en el fondo de su alma les sonaba a Dios el tono de su voz. Y cuando volvieron con las manos vacías, le dicen los jefes de los saduceos, ¿por qué no le habéis prendido? Y dicen ellos, jamás hombre alguno habló como habla ese hombre. Habían quedado completamente cautivados por él. Quien se acerca así al Señor, sin defensas, sin ir buscando que el Señor le dé la razón, sin ir con murallas y parapetos para defenderse de la palabra de Dios, queda siempre cautivado por su palabra. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y es verdad, ¿eh? Habla Dios por tu boca. La mujer ahora comete un pequeño error, vamos a decirlo así, porque viendo que está delante de un profeta, ahora quiere que le resuelva un problema. Y es verdad que era un problema religioso, pero ¿quién ha dicho que el Hijo de Dios haya venido a la tierra a zanjar controversias y resolver problemas? Y le plantea, pues lo que al principio le había dicho con desdén, tú que eres judío, yo samaritana, ahora se lo plantea para que se lo resuelva. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, en Samaria, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Jesús, cuando le quisieron meter siempre en controversias, nunca se dejó. Como que dijera, eso resolvedlo vosotros. Siempre se zafó de las controversias por elevación. Como cuando le dijeron, ¿es lícito pagar tributo al César? ¿Pagamos o no pagamos? ¿Y Jesús qué hizo? Lo zanjó por elevación. A ver, dadme una moneda que la vea. ¿De quién es esta cara? ¿Del César? Pues si es del César, dáselo a él. Y dadle a Dios lo que es de Dios. Y entonces se escapó de la polémica y les dijo una verdad eterna. Vuestras almas tienen el rostro de Dios, dádselas a Dios. En otro momento también un hombre le vino a decir, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús le dijo, ¿quién me ha constituido a mi juez o partidor entre vosotros? Y de nuevo por elevación le dijo a él mismo la solución si la hubiera querido aplicar. Guardaos de toda codicia. Eso sí, la iglesia está en este mundo no para zanjar controversias terrenas, sino para predicar verdades eternas. Da mucha pena a veces ver a los cristianos enzarzados en controversias, ¿eh? Yo lo veo ahora, fijaos, incluso ahora con motivo de las medidas que la Iglesia española ha tenido que tomar, evidentemente, para hacer frente al coronavirus, y que son medidas pues de orden temporal, en las que los obispos pueden o no equivocarse, pero tenemos que confiar que tienen la asistencia del Espíritu Santo y que, por tanto, es más fácil que me equivoque yo que no que se equivoquen ellos. Igual que, oye, Dios da la gracia a quien le pide un ministerio, a mí me ha dado una gracia para gobernar mi parroquia y me puedo equivocar, pero tengo esa gracia de Dios y debo procurar serle fiel, y a los obispos para lo suyo. Y cuando veo a cristianos enzarzados en que es que el obispo ha dicho que comulguemos con la mano, y comulgar con la mano es un... Pero va, el amor de Dios, ¿por qué te metes en eso? Comulgar con la mano, no dijo ya el Papa San Juan Pablo II en la Dominique Chene, no explicó cómo se tenía que comulgar con la mano. Comulgar con la mano, comulgar con la boca, no es más o menos respetuoso. Es dentro del alma donde está el respeto, donde está la adoración. Si la Iglesia no pone trabas a que se comulgue con la mano o con la boca, ¿quién eres tú para decir que una forma es mejor que otra? ¿Qué te queda? ¿Solamente viendo el miembro del cuerpo que recibe la sagrada hostia? ¿Es más digna la mano que la boca o la boca que la mano? Comulga como quieras, como Dios te dé a entender, pero comulga con corazón, con el corazón rendido. Pero ahora, con esa soberbia con la que te estás enfrentando a los que dicen que comulgues con la mano porque son unos... están promoviendo un sacrilegio y es un... Así no puedes comulgar, ¿eh? Así no puedes comulgar, con esa ira que tienes dentro y esa rebeldía, además contra tu pastor, que es el obispo. O aquellos que dicen, ¿por qué el obispo ha quitado las misas? ¿Por qué las misas públicas? Tenemos que ser capaces de afrontar la muerte por ir a misa. Pero eres tú el obispo, ¿por qué juzgas tú, oveja, a tu pastor? ¿Por qué te metes en controversias? ¿No ves que es tiempo de obedecer y de ser humildes? Me da mucha pena los que, en nombre de una pretendida ortodoxia, andan agitando la controversia y la ira, y en lugar de tener espíritu de obediencia, que es lo que más agrada a Dios. Pues si ahora no puedes ir a comulgar, es por voluntad de Dios. ¿O por qué? Porque tienes que obedecer a lo que te ha dicho el obispo. Acéptalo como venido también de la mano de Dios, y acéptalo con mansedumbre. No entréis en controversias, mucho menos por cuestiones religiosas. Mirad que lo que le agrada a Dios no es una postura, otra postura, sino un corazón rendido y obediente. Más que todos los sacrificios y holocaustos, le agrada a Dios la obediencia. Y esto es lo que distingue a un cristiano, que tiene que ser otro Cristo, que ofreció por nosotros sacrificio de obediencia. Bueno, pues como os decía, esta mujer quiso meter a Jesús en esa controversia y Jesús no se dejó. Y le dijo, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le está diciendo? ¿No te das cuenta que al fin y al cabo un monte u otro monte son solamente piedras? ¿Por qué te apegas tanto a las piedras? Un templo, otro templo, todo eso son piedras. También nosotros, muchas veces, y nos viene bien esta prueba con lo dura y lo dolorosa que pueda ser, para que nos demos cuenta que lo esencial del culto que le rendimos a Dios no son las piedras. No es el estar dentro del templo, ni siquiera delante del sagrario, y es algo precioso estar delante del sagrario, pero no es eso. Lo esencial del culto que le debemos rendir a Dios, y ahora nos lo dirá también el Señor, es el corazón rendido, el corazón contrito y humillado. Porque nosotros mismos somos templos. Las piedras se van a caer. Y cuando me dicen las riquezas del Vaticano y todos los museos vaticanos y el Valle de los Caídos y la Catedral de Córdoba y el Monasterio del Escorial, que lo tengo al lado, si todo eso se va a caer. Y si no lo tiran, se caerá igual, tarde o temprano, no quedará piedra sobre piedra. Yo de verdad le daría al demonio todas las piedras con tal que el demonio me revolviese las almas. Porque eso es lo que más importa. Y de verdad, hay benditos templos, y que estoy sufriendo porque ahora mismo en mi iglesia está vacía, desde luego que sí. Pero hombre, no es eso lo esencial. No nos han cortado el camino al cielo ni nos han tapiado las puertas del paraíso. No. Porque quien hace de algo que no es esencial lo convierte en esencial, ese es un fanático. Y eso no lo quiere Dios. Al final son piedras, ni en este monte ni en Jerusalén, si eso no es lo que importa. Y sigue diciendo una palabra muy misteriosa. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que San Pablo llama el Israel de Dios, y se refiere a él mismo, ¿eh? Nadie en la tierra, cuando Jesús dijo estas palabras, conocía a Dios sino él. Pero es que él es el Israel de Dios. Él es el nuevo pueblo judío. Por eso dice, adoramos lo que conocemos. Y habla de sí mismo en plural, porque está pensando ya en toda la iglesia. Y cuando dice, la salvación procede de los judíos, está queriendo decir, y ahora lo entendemos, porque la salvación está en la iglesia. Pero repito, no en la iglesia de piedras muertas, sino en la iglesia de piedras vivas, de la que tú, Señor, eres cabeza, y de la que nosotros somos miembros. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde está el conocimiento de Dios. La salvación consiste en esto, en conocer a Dios. No hace falta que os aclare que en la Escritura el verbo conocer tiene un perfume amoroso, ¿eh? No es nada más que saber, es más. Es un conocimiento amoroso, una compenetración dulce, por la que el que conoce y lo conocido se hacen uno. Dirá el propio Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Y es en la iglesia donde conocemos a Jesucristo, donde recibimos del Espíritu Santo, y ese es el agua viva, ese don de sabiduría, que no consiste tanto en saber como en saborear, porque saboreamos los sentimientos de Cristo, porque conocemos al Señor. Señor, te doy gracias porque te conozco. Y efectivamente, la salvación procede de los judíos, porque tú eres el nuevo Israel al que yo pertenezco. Y seguirá diciendo el Señor, llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Y ahora que no podéis acercaros al templo a adorar, sin embargo, podéis adorar como Dios quiere en lo profundo del alma. Claro que le gusta a Dios que estemos postrados ante una custodia. ¿Cómo no le va a gustar al Señor si se ha quedado en la Eucaristía para que lo adoremos y por eso está en la Sagrada Hostia? Pero no es esa la única adoración, ni siquiera la más importante. La adoración más importante es cuando el hombre está rendido ante Dios en su interior, postrado ante Él diciendo, Señor, mi vida es tuya. Está bien que haya, ahora lógicamente tienen que estar esto interrumpido, pero está bien que haya iglesias en las diócesis con adoración perpetua. ¿Pero qué pensáis? ¿Que porque en esa adoración perpetua vosotros hayáis cogido un turno de una hora, ya estáis haciendo adoración perpetua? ¿Y qué pasa después de esa hora? ¿Y qué pasa cuando llegas a casa por la noche? ¿Y qué pasa al día siguiente? No, la verdadera adoración perpetua es la que no termina nunca. Y la verdadera adoración perpetua la haces delante de una custodia, pero la prolongas cuando después vuelves a casa en el coche y vas por autopista, cuando vas a hacer la compra, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tu familia, cuando estás comiendo y cuando estás durmiendo, porque la adoración perpetua es la que no termina nunca. Y esa adoración te pedimos, Señor, que ahora que tenemos tantas facilidades para hacerla en esta cuarentena, la hagamos. Tú quieres ahora una adoración perpetua. Quieres cristianos que en lo profundo de sus corazones, dentro de sus casas, te estén adorando de día y de noche. Y nosotros queremos ser estos cristianos. Fíjate, se han cerrado las iglesias y se ha abierto un tiempo de adoración perpetua mucho más largo que cuando está la custodia sobre el altar. Tenemos que ir terminando, pero déjame que delante de Dios te lea esta palabra que dice el Señor ahora, ¿no? Y que le dice a la samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y verdad. En unos ejercicios espirituales que he predicado recientemente, una persona me decía, Padre, qué bonito, y este no es el que venía diciendo, he visto, no, venía con una humildad y con una sencillez. He soñado que por dentro de mí corría un río. Digo, ¿has soñado con el Espíritu Santo? Eso es Dios. Es como un río de agua viva que corre por dentro de ti y en el que te bañas y que como si tú fueras el árbol plantado al borde de la acequia, te va alimentando y va haciendo que tu hoja nunca caiga y que tú des fruto a su tiempo. Sí. Ahí está la verdadera adoración. Los que le adoren deben adorar en espíritu y verdad. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a la llena de gracia, a la llena del Espíritu Santo, que nos postremos en esa adoración en la que ella vivió siempre, para que este tiempo de cuarentena tan misterioso que estamos viviendo sea tiempo en el que Dios reciba el culto que Él quiera recibir hoy de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.